Entonces, nosotros vivimos la innovación, todos los negocios del grupo, como un nuevo paradigma de hacer negocios. Es parte de nuestro día a día, trabajamos incansablemente todas las personas que estamos desde las áreas de innovación para que permee en las personas y que sea una estrategia ambidiestra, que estemos pensando en el explotar los negocios de hoy en día, pero también que tengamos el espacio de poder explorar todas esas oportunidades de negocio del futuro.
Acá tengo que ustedes han salido como la sexta mejor empresa con mayor cultura e innovación del país. Entonces, si vos podés compartirnos acerca de cómo se establece, cómo se genera, porque hablamos con María Adelaida de la cultura de sostenibilidad.
Dani, la cultura es importantísima. Yo diría que es la base que te permite desplegar programas, proyectos y te permite alcanzar la estrategia que tienes planteada de largo plazo. Porque son las personas las que innovan. No las empresas.
Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y recibir además cada una de nuestras novedades y cada uno de los envíos que realizamos a partir de enero 2024, la temporada número 3, en forma semanal de este podcast. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating, unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast y este episodio. Así que sin mucho más, nos metemos ya de movida en este episodio.
Hola, quizás nos has visto. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial. Conexiones que inspiran.
El día de hoy tengo un gran gusto y honor también de conversar con una destacadísima profesional en temas de innovación. Vamos a hablar acerca de metodologías de innovación, innovación corporativa, cultura, innovación, buenas prácticas y mucho, mucho más con Ana María Bravo Godoy. Ahí la voy a presentar. Ella es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Gestión y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ambas aquí en Chile. Cuenta con 10 años de experiencia en distintos roles dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento en Chile, en organizaciones tales como la Corfo, el Hub APTA, entre muchas otras organizaciones más. Actualmente es gestora de innovación en ISA Intervial, que tiene el desafío, ella en su rol, de contribuir al crecimiento y la competitividad del negocio, creando valor sostenible a través de nada más y nada menos que la innovación. Bienvenida, querida Ana, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte.
Hola, Dani, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de conversar en tu podcast y tener una conversación súper entretenida respecto a innovación corporativa.
Bien, muy bien. Y vamos a arrancar de una, de lleno. En la preparación de este episodio, como siempre hago, busco, hago la pega, como dicen acá, hago la tarea. Vos diste varias entrevistas y hay una frase que a mí me gustó mucho, que me interesó. Invertir en innovación es hoy una condición indispensable para cumplir con los objetivos de las grandes empresas. Una condición indispensable. Esta es una entrevista que vos diste para la UDD, Universidad del Desarrollo. Y me gustaría que puedas contarme, contarnos a la audiencia, ¿qué significa esta frase para vos? ¿Qué quisiste decir con esto?
Dani, sí, hoy en día estamos en un punto de inflexión donde todos los que estamos trabajando en innovación conocemos la importancia de poder apalancarnos en todo este desarrollo tecnológico, en todo el desarrollo que viene también de la mano de las startups y su propuesta de valor. Por lo tanto, es un imperativo que las empresas sí o sí se vinculen a través del mecanismo que sea más alineado a su fit estratégico, pero que se realicen todas las actividades de innovación que permitan estas transformaciones. Si no lo hacemos en esta oleada, la empresa no se observa sostenible de cara en el largo plazo. Entonces, por eso que el llamado es, nosotros lo realizamos, así lo concebimos dentro de nuestra empresa, pero también es importante hacer ese refuerzo en todos los actores del ecosistema y también que las empresas lo tengan muy presente. Si no realizamos ahora las inversiones, nos vamos a quedar abajo y va a venir otro que nos va a disrumpir y no vamos a tener continuidad. Y hay que aprovechar todas estas capacidades, toda la sinergia que se está realizando, y por eso que la oportunidad es ahora, no es mañana, no es pensarlo, no es que pase la corriente y la oleada fue, sino que es ese momento de inflexión donde tenemos que realizar y empujar también a todas nuestras organizaciones a que realicen esas transformaciones.
Es hoy, es acá, es ahora, ¿no? Como dirían. Y el grupo ISA, que también apoya el desarrollo de este podcast, así que también te quiero agradecer a vos y a todo el equipo, a Carlos, a Constanza y demás, tienen varios negocios, ¿no? Que van desde energía, generación de energía, transición de energía, creo que es eso, a carreteras, ¿no? Entonces, quería saber cómo se vive la innovación en negocios tan disímiles, ¿no? Tan diferentes.
Sí, Dani. Bueno, hiciste muy bien la pega, como bien dice. Nosotros en ISA Intervial somos parte de Grupo ISA, que es un grupo colombiano, cuyo negocio principal es la transmisión de energía, y es multilatino, está en Colombia, está en Perú, está en Argentina, en Bolivia, en Chile. Y también tenemos negocios de telecomunicaciones y está el negocio de vías. Tú dices bien disímiles, pero igual tenemos una línea común que es infraestructura lineal, que nos mantiene unidos, infraestructura lineal, exactamente. Entonces, en el año 2018 se proyectó la estrategia de Grupo ISA al 2030 y esa estrategia es poder crear bancos sostenibles. Y es algo que nos enorgullece bastante que a esa fecha hayamos sido lo suficientemente de poder leer el entorno y poder entender de que la innovación y la sostenibilidad es importante para la estrategia y para el logro de los objetivos y que las empresas no solamente deben perseguir el fin económico de valor al accionista, sino que esto se tiene que complementar con generar un impacto social y ambiental positivo y también mantener esta vigencia corporativa. Y se apalancó en cuatro pilares esta estrategia, ¿ya? Que los cuatro pilares forman el acrónimo VIDA en general. El V de verde, y de innovación, de desarrollo y ya de articulación. Entonces, nosotros vivimos la innovación, todos los negocios del grupo, como un nuevo paradigma de hacer negocios. Es parte de nuestro día a día, trabajamos incansablemente todas las personas que estamos desde las áreas de innovación para que permee en las personas y que sea una estrategia ambidiestra, que estemos pensando en el explotar los negocios de hoy en día, pero también que tengamos el espacio de poder explorar todas esas oportunidades de negocio del futuro. Entonces, desde esa vereda, la innovación la vemos desde dos frentes. Un frente personas, donde es una capacidad priorizada y queremos que todas las personas desarrollen ese ADN innovador, y también vemos la innovación como una palanca para poder apoyar el crecimiento y la transformación del negocio. Una difícil pero desafiante visión, pero muy, muy bonita y muy gratificante durante el camino.
Y te quiero preguntar, porque vos hablaste de la ambidiestría, ¿no? Explorar y explotar. ¿Podés hablar un poquito más acerca de eso en los diferentes negocios o cómo lo llevan un poquito a aterrizármelo en el manejo del portfolio de proyectos o cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo podemos llevarlo adelante?
Sí, bueno, esto es también parte de lo que se ha investigado y tomando libros referentes, ¿cierto? Está Oster Valde con su libro de la empresa invencible, donde postula esta tesis en particular. Y nosotros lo estamos viviendo como no solamente preocuparme del hoy, de las tareas y de mi proceso, sino que también tener el espacio protegido y tener las herramientas, tener acceso a acompañamiento para poder explorar nuevas formas de hacer las cosas en el hoy. Puede ser esa exploración en el core, puede ser una exploración de adyacencias también, donde a través de distintos mecanismos podemos ir viendo cómo con las capacidades que tenemos actualmente podemos atender otros sectores de mercado, y también ya desde el horizonte más lejano, el horizonte 3, cómo desarrollamos capacidad y descubrimos mercados que ni siquiera sabemos hoy en día, pero que es parte de la estrategia de sostenibilidad del negocio. Y ese espacio hay que tenerlo. Si las personas no innovan, si no destinan ese tiempo a pensar en el futuro, es una organización que tiene los días contados. Y ahí también vuelvo a hacer el match con invertir en innovación. Hoy es indispensable, ya sea el mecanismo que estimemos, el mix interno y abierto, como es el caso que tenemos nosotros, pero es imperativo ir avanzando en estos tres escenarios, ir explorando, ir experimentando. Nos vamos a equivocar en el camino, pero no hay problema, claro. Es parte del proceso de aprendizaje y es parte de la transformación cultural que también nosotros somos abanderados en llevar.
Y todo esto que decís tiene que ver con una dinámica de bajarlo en la diaria, aterrizarlo, ¿no? Porque si no queda muy etéreo. Me quiero meter en el tema de la cultura de innovación, ¿no? De hecho, acá tengo que ustedes han salido como la sexta mejor empresa con mayor cultura e innovación del país, el país en este caso Chile, de acuerdo al ranking de la consultora Brinca. Entonces, si vos podés compartirnos acerca de cómo se establece, cómo se genera, porque hablamos con María Adelaida de la cultura de sostenibilidad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿O cómo se le hace, cómo se trabaja la cultura de innovación, ¿no?
Dani, la cultura es importantísima. Yo diría que es la base que te permite desplegar programas, proyectos y te permite alcanzar la estrategia que tienes planteada de largo plazo. Porque son las personas las que innovan, no las empresas. Entonces, generar cultura es un proceso que toma mucho tiempo, es un trabajo metódico y multidisciplinario, donde tienes que ir muy acompañado también de la comunicación. Es muy importante que todas las personas en la empresa sepan qué es innovación para Isintervial, qué es innovación para Walmart, qué es innovación para SQM. Cada uno tiene su propio lineamiento y todas las personas tenemos que tener un entendimiento común de qué miramos como innovación en cada una de las empresas. Tenemos también que saber cuáles son los desafíos que se están trabajando hoy en día en las organizaciones, hacia dónde estamos mirando. Tienen que entender también y conocer cuál es el portafolio de innovación, que es donde vamos creando valor, cuáles son esas iniciativas que van avanzando, cuáles son sus problemas, cuáles son los aprendizajes y quiénes son las personas que están innovando. Para de esta manera también empezar a multiplicar ese efecto de que cada vez sean más las personas que estén participando en la innovación. Dentro de cultura también es muy importante la capacidad y este desarrollo de cómo las personas van adquiriendo herramientas, tiene un acompañamiento especializado, una buena idea se trabaja, se prototipa, se pone modelo de negocio y después ya la piloteamos y analizamos resultados. Eso es bastante relevante, que sientan la confianza también y empoderar a los equipos para que participen en las actividades de innovación. Y también brindarles todos los espacios necesarios para desplegar la capacidad. En nuestro caso, siempre ponemos a disposición año a año un programa para que trabajemos resolviendo desafíos y hacemos equipos multidisciplinarios donde le damos forma a esas ideas, las aterrizamos, les ponemos modelo de negocio y después pasan al portafolio de innovación las mejores. y es manera de ir fomentando la cultura. También que escuchen desde el gerente general mensajes donde él menciona la relevancia de la innovación, más allá de la estrategia, de qué manera nosotros con diversidad multiplicamos también los resultados de innovación, y todo eso confluye en que permee esta cultura en los distintos tipos de industrias y distintos tipos de capas de proceso. Y en particular lo que tú mencionas respecto al ranking de Brinca, nos enorgullece muchísimo poder tener una posición destacada, avanzada dentro de la totalidad de empresas que participan, porque es un ranking agnóstico a industria, competimos todos por igual, y nosotros particularmente estamos insertos en una industria que es muy tradicional, es un negocio que no toma tanto riesgo. Claro, la mayoría de las personas son ingenieros civiles, ingenieros constructores, ingenierías muy duras que tienen un pensamiento lineal, que no les gusta equivocarse porque tienen que ser excelentes operacionalmente. Entonces, poder hackear esa mentalidad y poder brindar una visión donde despliega tu creatividad, todo lo que tú conoces del negocio, míralo desde un punto de vista diferente, y de esa manera vamos generando nuevo valor. Es todo un proceso constante que estamos realizando. Entonces, nos enorgullece que en este contexto podamos tener una cultura floreciente, y que, sin embargo, hay brechas todavía que poder cerrar, y que nos motiva mucho seguir trabajando día a día en tener una cultura cada vez más fortalecida.
Bueno, entonces, Ana, está el tema de la innovación en términos estratégicos, con la importancia ligada desde la gerencia general, está la cultura innovadora, y después está esto que ustedes llaman vehículos de innovación. Y ahí me corregirás, me dirás cómo son, cómo funcionan, pero es que básicamente trabajar con colegas, empleados, y darle las herramientas, brindar las herramientas para que puedan efectivamente innovar en su día a día. Entonces, contanos un poquito más acerca de estos vehículos de innovación, cómo funcionan, cómo los llevan a cabo y qué patrones de éxito esperan ustedes, sobre todo para otras empresas que probablemente quieran tomar estas buenas prácticas y las quieran llevar a cabo.
Sí, Dani, los vehículos de innovación es la segunda derivada del para qué. Después de que a nivel estratégico tenemos claridad de el para qué la innovación y en qué partes de la estrategia de negocio va a estar apoyando, viene esta bajada del cómo. Entonces, ¿de qué manera vamos a movilizar y de qué manera vamos a hacer tangible el logro de metas, el logro de objetivos asociados a innovación y a los negocios? Entonces, dependiendo de varios factores, se puede escoger el vehículo más adecuado que te ayuda a lograr ese fin, dependiendo si este desafío es de muy alto nivel y de muy alta complejidad, si se requiere hacer internamente o de manera externa o conjunta, si quiero innovar en qué tipo de horizonte temporal, y también si quiero tener un retorno muy rápido o si tengo más tiempo para seguir explorando esas oportunidades. Entonces se van configurando estos vehículos de innovación para ir desarrollando inversiones en estos tres horizontes. Entonces, comúnmente, si queremos hacer innovación más en nuestro core business, lo más usual es que tengamos programas internos de innovación, hagamos intraemprendimiento, donde aprovechemos toda la expertise de las personas en el negocio para poner a disposición de nuevas formas de hacer las cosas, o si queremos avanzar un poco más en un segundo horizonte y explorar adyacencias, ahí nos vamos a otro tipo de vehículo que puede ser un corporate venture capital, o puede ser un venture client, o en el horizonte más lejano, que puede ser una adquisición de startup. Entonces, dependiendo de ese propósito, vamos movilizando. Y en nuestro caso hemos trabajado bastante, en particular en el intraemprendimiento. Hemos destinado buenas prácticas, aprendizajes de experiencias pasadas, mirando de qué forma podemos aprovechar toda esta gran expertise que tienen las personas de Intervial y de qué manera eso lo ponemos a disposición para grandes desafíos que tenemos para el crecimiento y para la competitividad de nuestro negocio, pero siempre también acompañado de externos. Y ahí lo que queremos hacer es como un inception dentro de los equipos y traer como la mentalidad startup de la agilidad, de cómo amplificar soluciones, de qué manera vender estas soluciones también internamente, cómo se hace sustentable. Ha sido todo un proceso muy, muy bonito de desarrollo, donde también he puesto toda la experiencia que tengo en Corfo y de trabajar con muchos emprendimientos también exitosos, como traer un poquito de esa cultura a la organización es algo que es muy gratificante, me motiva muchísimo, es desafiante, pero nos está dando buenos resultados, así que ahí tenemos un buen aprendizaje respecto a intraemprendimiento.
Entonces hablaste de que más cerca, en esta matriz, ¿no?, de Harvard, ¿no?, que es esa matriz de 2012, que es el core, el corazón del negocio, las adyacencias y lo disruptivo, ¿no? Pero en el corazón es esto de las iniciativas de intraemprendimiento, entiendo que es. Y después hablaste que si te vas un poquito más para allá, puede ser la iniciativa de Venture Client. Pero bueno, hablaste un poquito de la iniciativa de intraemprendimiento, ¿no? Que entiendo es dotarlos y que lo hacen también con dinámicas externas. Contame un poquito acerca de la iniciativa de la adyacencia. Contame acerca de esto del Venture Client, que después vamos a volver a otro tema.
Sí, en temas de Venture Client, estamos con una iniciativa muy potente lanzando desde el corporativo, desde Medellín. Sí, desde Medellín también se estudió mucho qué mecanismo utilizar para poder responder a 5 retos importantes de transmisión de energía. Y se decidió, por supuesto, con aliados trabajar de manera colaborativa. En particular, se está trabajando con Endeavor y con Stratec de Colombia. Se está haciendo un llamado global para encontrar soluciones. Así que también los emprendedores de Chile que estén escuchando este podcast y que tengan alguna solución de transmisión de energía pueden ingresar a ventureclientisa.com a revisar cuáles son estos 5 retos donde ahí hay muchas adyacencias que se están explorando, sobre todo con almacenamiento de nuevas formas de energía. Entonces, es algo ya más del negocio del futuro, donde queremos compartir este riesgo y co-desarrollo junto con startups. Y ya está pronto también, es bastante ágil el programa, las postulaciones están abiertas hasta el 16 de febrero, entonces ya los emprendedores que estén interesados, que ingresen, miren y postulen, porque va a ser un programa también bastante ágil, donde después de las evaluaciones y el análisis del fit, se puede pasar a un piloto de 3 meses y dependiendo de ese resultado del pilotaje ya se evalúan algunas acciones comerciales y relacionamiento a futuro. Entonces es un buen mecanismo también para aproximarnos a esas adyacencias de la mano del ecosistema y de la mano de startups.
Perfecto. Y ese link lo vamos a dejar también en este episodio para que aquellos emprendedores, entiendo que es de Chile solamente o también de otros países.
No, es abierto, global. Una convocatoria abierta. Yo solamente abierto. Hago el hincapié a las personas de Chile que estén. Pero no, ahí se me olvidó que tú eres internacional, Dani, así que nos están escuchando de todas partes. Es que abierto el llamado a todos tus seguidores, a todas las personas que escuchan este podcast.
Entonces ahí le vamos a dejar el link para todos aquellos que escuchen este podcast y les interese ser parte de esta convocatoria de Grupo ISA, ahí van a poder verlos y está bueno también para llamar a la acción. Bien interesante esto del Venture Client y es algo que se está empezando a implementar en varias empresas, ¿no? En varios lugares lo he escuchado. Y hablaste del ecosistema. Quiero hacer un punto ahí, quiero profundizar en eso, porque hablaste de colaboración y ecosistema. Contame tu visión respecto a eso, cómo lo deciden trabajar desde ISA, quizás desde Intervial también, desde tu visión local, de cara al ecosistema quizás de aquí en Chile como para arrancar.
El ecosistema es fundamental realmente, Dani. Nosotros entendemos que no innovamos solos, y tenemos que hacerlo en colaboración. No tenemos todas las capacidades para abordar un desafío y es necesario que nos complementemos. Entonces, trabajamos tanto en las distintas geografías en las que están las empresas del grupo, y particularmente en Chile hemos profundizado mucho la relación con el ecosistema y en buscar esos aliados que nos van a ayudar a resolver el para qué. Siempre dependiendo de ese foco, vamos trabajando con distintos actores. Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro ecosistema, mucha red con universidades. Trabajamos muy de la mano y hace bastantes años con la Universidad Católica. Trabajamos también con la Universidad del Desarrollo, trabajamos con la Universidad de la Frontera y también con la Universidad Santa María, y en distintos tipos de actividades. El caso más reciente, por ejemplo, el que estamos conversando, el programa de intraemprendimiento, Intervial Innova Más, fue con acompañamiento de UDD Ventures. Ángel con su equipo nos acompañaron desde el día 1 hasta el cierre del Demo Day, y es realmente un aporte que tú tienes que dejar en manos de personas que están vinculadas con emprendimientos constantemente y que saben hacer crecer negocios para que también contribuyan con ese aporte incremental dentro de todos los equipos. Y eso es una iniciativa que nos tiene muy contentos, tanto de la participación que tuvimos como del alcance, Dani, porque no solamente lo trabajamos en Chile, sino que también lo trabajamos Chile-Colombia. Entonces fue un desafío
en los dos países,
fue un desafío de alcance geográfico bastante interesante, y donde también, aprovechando las sinergias del grupo, invitamos también a trabajar junto con nosotros a otras empresas que tienen capacidades distintas. En particular, destacó una empresa que es Inteya, que tienen soluciones para movilidad sostenible, y las personas tienen muchas capacidades en analítica, en modelos predictivos, tienen mayor tipo de habilidad también de vender, de armar proyectos y venderlos. Entonces ahí fue una oportunidad que dijimos, saquemos la cultura Intervial, mezclemos, en donde nuestras personas estén trabajando con otros pensamientos más abstractos, más creativos, y ver qué sale de esa fusión, y fue un acierto. Realmente esa fusión de capacidades, la diversidad, se ve en un resultado tangible. Y ahí, gracias a la UDD también, que nos acompañó durante todo ese proceso. Con la Universidad Católica trabajamos distintos tipos de programas. Nosotros semestre a semestre estamos trabajando con un programa que se llama Sin Límites, donde hay un grupo de estudiantes de la Católica y podemos resolver desafíos de más de los procesos para hacer innovación operacional. Y es de doble vía la ganancia, porque por una parte nosotros nos nutrimos de todo ese pensamiento más fresco, ideas nuevas, ideas más disruptivas que nos entregan los estudiantes, y nosotros también abrimos la empresa. Nosotros contamos de nuestro negocio, son oportunidades, y tenemos también incluso alumnos regalones que esperan cuál es el desafío que va a plantear ese Intervial y se matriculan porque les gusta mucho la empresa, y es una forma también de acercarnos a las generaciones futuras y de resolver desafíos. Entonces es una ganancia de doble vía, y fortalecemos cultura, por supuesto, porque ahí hay equipos que están trabajando directamente con los estudiantes. También con la UFRO desarrollamos hartas actividades y hacemos I+D. Nuestros acercamientos de cómo trabajar I+D lo hacemos junto con ellos. Yo sé que tú conoces muy bien algunas de nuestras iniciativas porque has conversado con Gonzalo Valdés de la UFRO, con quien tenemos un proyecto.
Para todos aquellos que les interese conocer más, en el caso de la Universidad de la Frontera, una tremenda conversación acerca de carreteras sostenibles, un episodio particular con Gonzalo, después también con Tomás, de todo lo que es dinámica plataforma. Bueno, un montón de cosas que también las hemos ido exponiendo aquí en profundidad para aquellos que les interese, ¿no?
Exactamente, ahí toda la capacidad de doctores, de investigadores, de laboratorio, la pone a disposición de la UFRO. Trabajamos colaborativamente también con otras empresas, y juntos logramos un propósito, que es empezar a desarrollar materiales sostenibles, y en este caso el aditivo FITIRE, que es para poder ponerlo dentro de la mezcla asfáltica, y la particularidad que tiene es que es en base a fibra textil de neumáticos fuera de uso. Entonces tiene un valor muy potente desde el punto de vista medioambiental, a la vez que genera un material también resistente, de larga durabilidad, un material avanzado. Entonces es un proyecto que nos entusiasma bastante continuar con el desarrollo. Y también dentro de nuestro ecosistema, Dani, están entidades de apoyo que nos brindan cierta visibilidad, ciertas conexiones también con los territorios, como es el caso de Foro Innovación, que dentro de sus actividades está el Premio Nacional de Innovación ABONI, donde participamos activamente en instancias de evaluación de estas iniciativas, pero con foco regional, porque eso está alineado a nuestra estrategia, que es fortalecer territorio. Nos brinda esta vitrina de poder conocer cuáles son estas innovaciones de los territorios, hacer vínculo con desafíos que tenemos y explorar estas oportunidades conjuntas de colaboración. Entonces es una actividad relevante también que realizamos durante el año. Y también tenemos vínculo, y yo creo que como la mayor parte de las empresas del país, con el Emprende Tu Mente, que es hoy en día la mayor, el mayor punto de encuentro entre emprendedores, corporativos y también inversionistas. Y que el año pasado fuimos por primera vez solos a ETM, y fue una instancia realmente enriquecedora, donde se vivió la cultura de innovación, salió de Cerro el Plomo, salió de Angostura, salió de Araucanía, Río, y se vino a una jornada donde gerentes, subgerentes tuvieron la oportunidad de ver desde otro punto de vista el emprendimiento, de hacerles mentoría, de vivir y sentir esa pasión, y de conocer también muchas soluciones con las que estamos conversando también actualmente. Y otro, y por último también dentro de nuestro ecosistema, también se encuentra el Construir Innovando Ventures, que es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción, donde compartimos un grupo de 9 empresas que dentro de nuestra estrategia de innovación se encuentra el Corporate Venturing. Y compartimos nuestras buenas prácticas, compartimos los aprendizajes, las experiencias para poder acelerar todo el conocimiento respecto a vinculación con las startups. Ese es el foco. Hicimos un llamado conjunto también de innovación abierta hace un par de años, que era precisamente para movilizar la industria, esta industria tan tradicional, cómo genera tracción, donde salieron varias soluciones interesantes. Muchas de las empresas adoptaron también esas innovaciones y realizaron proyectos conjuntos, y hoy en día eso ya está súper mapeado. Creo que es importante abordarlo también de grupo para generar estas transformaciones en la industria que de por sí solo la empresa no lo lograría. Entonces ahí se están generando también una oleada bastante importante de emprendedores que están mirando cómo entregar soluciones a la industria de la construcción, y también está todo bien mapeado también en una iniciativa que se llama Mapa con Tech, donde se encuentran todas las startups que están dentro de este sector. Entonces, eso es lo relevante de poder acceder a estas soluciones, de poder tener aliados y de poder ir activando estas redes en distintos momentos y dependiendo de los distintos propósitos que tengamos como empresa.
Muy, muy interesante, y la verdad que bien diversificado, ¿no? Los diferentes temas.
Sí.
Justamente el otro día fui al evento, bueno, creo que nos encontramos en la Cámara Chilena de la Construcción.
Sí, tenemos que innovar.
Tenemos que innovar. Que estaba bien atrasada la industria, uh-huh, pero que tenía un montón de espacio de oportunidad de mejora. Uh-huh. Bien atrasada esta industria de construcción versus las otras industrias, ¿no? Como uh-huh, alimenticia, retail.
Sí,
y la verdad que creo que hay un gran espacio ahí para que la construcción o la infraestructura, uh-huh, también pueda ponerse a tono. Uh-huh. Y te olvidaste lo más importante. Claro, nosotros somos parte del ecosistema también.
Por supuesto.
Con Impact Latam.
Y parte importante del ecosistema, claro que sí. Compartido en varios grupos nosotros.
Sí, con conversaciones con Impact, así que también ahí nuestro pequeño granito de arena.
Uh-huh. Exactamente.
Hablaste de colaboración con el ecosistema, uh-huh, y quiero volver un poquito a lo interno, a la empresa. Uh-huh. ¿Cómo se genera, cómo pensás que se genera o se puede generar innovación colaborativa, ¿no? Tenés como el externo y de cara al interno, de cara a otras empresas quizá. ¿Qué pensás de eso?
Bueno, cara, yo creo que todas las personas que estamos trabajando en innovación, ya este paradigma lo tenemos muy internalizado, de el colaborar en vez de competir, y eso se observa en cada una de nuestras relaciones, que no solamente generamos conexiones para buscar estas oportunidades particularmente, sino que también somos nexos y somos puentes. Si yo conozco tus desafíos y estoy conversando con una startup que te podría ayudar, todos de manera natural generamos esos puentes y vamos de esta manera construyendo y fortaleciendo este ecosistema. El desafío de la innovación colaborativa es cómo este paradigma también se transmite en todas las capas organizacionales y que no quede solamente en las personas que estamos empujando la innovación, sino que la organización esté preparada para recibir a esa startup, cómo modernizo mis procesos, cómo entiendo que son tiempos diferentes, de qué manera evalúo también los resultados de manera distinta. Y todo eso parte, por cultura, ahí volvemos siempre la tierra fértil, la cultura, pero también cómo esta colaboración se vive a todo nivel. Entonces creo que ahí está el desafío, que no todas las áreas lo ven de esa misma manera, y en innovación estamos muy abanderados de qué manera hacemos que esto permee más. Y un ejemplo, nosotros lo que hemos estado promoviendo mucho es que estas conversaciones de sentarnos a hablar con el ecosistema, a conocer nuevas propuestas de valor basadas en tecnología y estar en sintonía con el ecosistema no sea solamente labor de innovación, sino que también invitamos a las distintas áreas a que conozcan y se sienten. Y nosotros lo hemos visto en el último tiempo de estas actividades de vinculación. Invitamos cada vez a personas de distintas áreas, área legal, por ejemplo, que legal esté más involucrada en innovación, que esté participando en distintas actividades, exactamente, y que también se sienten a conversar. Y esa es una práctica que genera hábito y que no solamente te permite conocer y sintonizar con el ecosistema y qué nuevas tecnologías podrían ver favorecido tu proceso, sino que también vas conociendo esa realidad de cómo funciona el emprendedor, cuáles son sus tiempos y cómo nosotros nos preparamos y nos adecuamos para trabajar con ellos. Entonces creo que ese es lo que todavía nos encontramos al debe, de que la colaboración y esta cultura de sentarnos a conversar con emprendimiento y prepararnos para recibirlo se encuentre en todo nivel de la empresa.
Porque esto que sucede entre quienes estamos en el mundo de la innovación, quizá la sostenibilidad, hay como un tema de trabajo en conjunto, esto de colaborar, o sea, trabajar en conjunto, pero no sucedería en el área de marketing, por ejemplo. No tengo nada en contra de las áreas de marketing, pero digo, no sucedería que, digamos, vi esta buena iniciativa, te la comparto, ¿no? Uh-huh. Como esto de buena práctica compartir, es muy común. Uh-huh. Y está bueno esto que decís vos, que no sea el área de innovación, como que es una máxima en general, no sé si será en el grupo ISA, pero que al final del día las áreas de innovación o de sostenibilidad tienden a desaparecer y sean como transversales. Ese sería como el sueño, ¿no? Porque si no queda en, qué bueno, va Ana o va Carlos o va quien sea de ISA a este evento, punto, terminó, se acabó. Y no le da amplitud, ¿no? No le da pregnancia. Creo que ese es un poco el desafío que vos hablás, que me parece, para ilustrarlo un poco más.
Exactamente, Dani, sí.
Bien, voy a seguir ya un poquito cerrando. Voy a elegir acá un tema, porque hablamos y también mencionaste innovación. Pero yo también hablamos con María Adelaida de sostenibilidad. Y esto va un poco de la mano. Entonces, innovación sostenible. ¿Cómo es la ligación? ¿Cómo viven la ligación entre innovación y sostenibilidad en una empresa, como ya hablamos, con tantos campos, con tantas tipologías de negocio, ¿no? y abordajes?
Para nosotros es totalmente van de la mano y es natural verlo así. Para mí es muy natural, porque desde que entré a la compañía en la estrategia se encontraban como pilares. Entonces, es muy natural que cada vez que realicemos iniciativas, que levantemos proyectos, no solamente busquemos el retorno económico, sino que qué manera está impactando en nuestras comunidades, mejorando la calidad de vida, brindando algún tipo de acceso a servicios que antes no había, de qué manera nosotros dejamos una huella positiva en lo ambiental, de qué manera reducimos emisiones de CO2. Entonces, no son mundos separados, sino que conversan constantemente entre sí, y no solamente porque está en un mandato estratégico desde el año 2018, sino que eso se ve también en cada una de las acciones que se realizan en las personas, buscar ese triple impacto más integral. Y en un ejercicio, por ejemplo, de revisar el portafolio de innovación, yo diría que más del 90% de los proyectos tiene un impacto ambiental relevante. No buscamos solamente qué eficiencia nos está generando, sino también, claro, cómo está impactando positivamente al medio ambiente. Uno de los desafíos de Intervial Innova Más fue referente al ámbito ambiental y de qué manera podíamos lograr metas de eficiencia energética que contribuyeran a metas de reducción de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, en cada acción que realizamos en innovación como palanca, vemos también de que estas acciones estén acompañadas de elementos de sostenibilidad para estas iniciativas. También, por ejemplo, en otro de nuestros proyectos del portafolio, los asfaltos sostenibles, que son distintos tipos de mezclas que es nuestro core, así que es un tema recurrente que nosotros estemos innovando en estos materiales. Claro, entonces, ¿de qué manera evitamos llevar a vertedero lo que antes era considerado un desecho cuando ya se cumplía la vida útil del material y se ponía ya a disposición final? Y logramos dar la vuelta a eso y convertirlo en un material sustentable, recuperamos propiedades físicas, mecánicas, lo volvemos a poner dentro de la carpeta asfáltica, y esto es una iniciativa que ha tenido un impacto ambiental muy grande. Hemos logrado reducir más de 95 toneladas de CO2 equivalente versus si se hubiese hecho con el método tradicional, y esto está certificado por un tercero y está verificado también por el Ministerio de Medio Ambiente, que nos ha entregado sellos Huella Chile por esa gestión en reducción. Hemos logrado también impactar a distintos tipos de comunidades. Hemos trascendido en 5 regiones, 33 comunas, 19 calles rurales que también hemos mejorado. En términos de vivienda, 162 viviendas se han visto beneficiadas, 648 personas. Y vehículos motorizados hemos impactado a 35 millones. Entonces son cifras que realmente nos mueven la aguja, porque este método también nos genera eficiencia, pero no solamente celebramos de que hacemos un método más eficiente, sino que celebramos cómo esto es una contribución para nuestras comunidades vecinas, para los usuarios de nuestras rutas y para el medio ambiente. Entonces imprimimos este vínculo de innovación y sostenibilidad en cada una de las acciones que nosotros realizamos. Y en particular esta iniciativa que tú también dices, oh, es súper buena iniciativa con muy buenos resultados, fue reconocida recientemente por la Cámara Chilena de Construcción como caso de éxito, caso de innovación del año 2023 de nuestra industria. Entonces estamos realmente dejando ahí una huella, un impacto que es lo que nos moviliza también a seguir esa línea y desarrollar otro tipo de iniciativas de la misma potencia.
¿Podés repetir el nombre de esa iniciativa?
Asfaltos Verdes.
Asfaltos Verdes. Sí. Okay. ¿Qué tiene que ver un poco con esto? Me imagino la fibra taller y algunas cosas similares, ¿no?
Similar a la fibra taller, pero la fibra taller es más y más D. Es todavía un desarrollo que está por ver. Y nosotros con los asfaltos verdes es una solución más inmediata que realizamos al dar una nueva vida a nuestro recibo de carpeta asfáltica. Sí, así es que...
Ah, está bueno, interesante.
Está bastante interesante. Y en general también, Dani, destacar como ya recopilando toda la conversación, todas las acciones también que hemos realizado respecto a cultura, respecto al desarrollo de distintos tipos de vehículos de innovación, respecto a mirar a las personas y cómo... las blindamos de herramientas, las empoderamos, las motivamos a que participen constantemente de procesos de innovación y de cómo vamos generando también valor y vamos capturando valor, es que el año pasado también obtuvimos un importante reconocimiento en otro ranking, que es el ranking de Most Innovative Companies, que lo hace S Business School, más la consultora MIC y el Mercurio, donde obtuvimos el primer lugar en la categoría autopistas. Así es que también nos reconforta bastante que vamos avanzando en todo este marco de acción que te cuento yo, de una industria tradicional, ultra regulada por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, tenemos marcos acotados, pero a pesar de esos lineamientos, nosotros internamente tenemos toda esa pasión por seguir desarrollando innovaciones para poder crear este valor sostenible que tanto buscamos.
Muy bien, muy interesante, y ojalá que muchas empresas también puedan tomar esta estrella polar que se habla, ¿no? Esta estrella norte de cómo hilvanar innovación con sostenibilidad, cómo trabajar las dos juntas, que es viable poder pensar que no es solamente eficiencias, que no es solamente lo sostenibilidad por un lado, sino de unificarlo, que para mí Sustainable Innovation, ¿no? Que se habla mucho, es el futuro o el presente más bien, urgente que necesitamos. Así que muy, muy, muy bueno. Bueno, un poco ya para cerrar, me gustaría ir, sí, a las últimas 3-4 preguntas que hago de cierre, si te parece, rapid fire questions. Voy a arrancar con una que es más cercana a vos y al negocio, que es, ¿dónde encontrás vos inspiraciones en el día a día? Puede ser, no sé, en personas, en medios digitales, en libros, no sé. ¿Dónde lo encontrás?
Sí, la inspiración yo la busco mucho en las personas. Hay referentes donde hay características que encuentro que son fundamentales para impulsar estas transformaciones y en particular dos referentes que yo miro mucho por ciertas características, Steve Jobs y Elon Musk. Steve Jobs, todo lo que ha realizado, transformación en la industria de la computación personal, todo lo centrado en el diseño, en el usuario, en la simplificación y en todo el ecosistema también que es bastante fiel en funcionamiento y la capacidad de él para orquestar, para lograr esas actividades, porque, de nuevo, no lo hace solo. Aquí hay todo un ecosistema que trabajó para poder lograr estas cosas. Es bastante inspirador de poder imitar algunas prácticas. Y también yo destaco mucho el atreverse a innovar y a correr esa barrera de lo que es posible de Elon Musk. Él toma distintos tipos de misiones y va por ello. Misión 1, movilidad sostenible y eficiente, Tesla, movilidad autónoma. De qué manera el hombre llega a Marte, SpaceX, y experimentemos cómo lo hacemos. Entonces, que él se atreva, por ejemplo, a celebrar que un cohete no explotó, no llegó. Entonces, son ejemplos claros de que él no dice, oye, que lo hicimos mal, no voy a buscar responsable y voy a castigar, sino que estamos más cerca, un paso más cerca de lograr el éxito. Entonces, imagínate si los líderes que toman decisiones dentro de empresas que son más tradicionales empezaran a tener un poquito de mentalidad de mayor capacidad de asumir riesgos también, cómo podríamos correr esa barrera de lo posible y acelerar ese proceso. Entonces son personas que me inspiran muchísimo. Y en términos también de Chile, yo admiro mucho a María de los Ángeles Romo por toda su labor que ha hecho. Le mandamos un abrazo a María de los Ángeles. Yo conocí su trabajo cuando yo estaba en Corfo y era gerente de Startup Chile, y encuentro que está haciendo un gran trabajo también con SQM Lithium Ventures. Encuentro que tiene demasiada energía, una visión extraordinaria y ha logrado muchas cosas movilizando desde la estrategia hasta las personas. Entonces, son referentes para sacar algunas actitudes para replicar también en los desafíos personales.
Y también lo de Elon Musk, lo de Neuralink, ¿no? Que hace poco está esto del implante cerebral, el primer humano que le pusieron un chip. Sí. No sé qué va a terminar eso, pero bueno, por lo menos parece interesante. Me imagino por dónde va la respuesta, pero si tuvieses que regalarme un libro, serie o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería y por qué?
Yo te regalaría el libro de La Empresa Invencible. También es como La Empresa Invencible, también es como un libro bastante importante y queda muy en línea lo que hemos conversado respecto a cómo las empresas desarrollan una estrategia ambidiestra, de cómo explotar el día a día, pero también explorar las oportunidades de innovación para el negocio del futuro. Así que, Dani, léelo, por favor. Es un libro que te va a gustar.
Lo vamos a dejar para toda la audiencia también. Es de Osterwalder, dijiste, ¿no?
Sí,
es
de Osterwalder.
Lo vamos a dejar ahí en el link.
Perfecto.
En los últimos 3 a 5 años, ¿a qué elegiste? ¿Elegiste uh-huh. decirle que no? ¿Pueden ser distracciones, eventos, otras cosas como para mantener el foco en lograr estos resultados?
He tenido que decir que no. Yo creo que dentro de lo más relevante podría ser tomar decisión de ir por el lado de construir o ir por el lado de ir por algo que ya está construido y es como darle más velocidad. En algún momento me vi en esa disyuntiva entre trabajar en temas de innovación en una empresa que tenía como todo armado, que es una empresa referente hoy en día, y es como, bueno, entonces sumémosle velocidad a lo que ya está, cómo podemos hacer impacto o cómo podemos empezar a construir algo mucho más basado en desde las personas, basado en vehículos que hagan fit con nuestra estrategia y con nuestro propósito, como es el caso de Intervial, y creo que fue una decisión muy aceptada porque ha sido como un campo abierto realmente donde he podido proponer ideas nuevas, donde he podido conectar con distintos tipos de personas de Chile, de Colombia, de uh-huh. poder crear el ecosistema, de poder volar realmente y crear proyectos conjuntos.
Bien, ahí esa elección de construir y justamente, no es un buen chiste, pero es... Ustedes también construyen carros.
No era un chiste planeado.
Y por último, si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que llaman los americanos de Giant Billboard, uh-huh. Que en la puerta de Valparaíso, que entiendo que es tu ciudad, donde naciste, que lo puedan ver millones y millones de personas y se proyecta a lo largo del tiempo, ¿qué frase o palabras tendría ese cartel?
Las personas son las que innovan, creo que diría ese cartel, que tengamos esa conciencia de que no son las startups en sí, no son las empresas y sus lineamientos estratégicos, no se genera de manera espontánea, sino que somos nosotros los llamados a innovar, los que tenemos que pensar diferente, que no tengamos ninguna restricción ni nos limitemos si queremos dejar volar una idea y queremos darle forma, no nos limitemos, sino que sino somos nosotros, y es lo que nos distingue también de todos los desarrollos que hay hoy en día, ¿no? La inteligencia artificial que crece a pasos agigantados y que ya está pensando por nosotros, nos tenemos que diferenciar de alguna manera, y yo creo que en la creatividad y el que esa creatividad tenga una salida a través de la innovación y creemos valor, que nunca perdamos de vista que es un valor de las personas y que tenemos también el deber de desarrollarlo.
Bueno, muy bien, nos vamos a ir cerrando con esa gran frase. La innovación es un fenómeno social, decía otro speaker, y la innovación también está centrada en las personas, decís vos, así que por algún lugar es a partir de, y está centrada en las personas, de ese lugar vamos. Bueno, querida Ana, hablamos de varias cosas, sobre todo con foco en innovación. Uh-huh. ¿Algún mensaje de cierre que quieras compartir? ¿Algún tema que quizás no hayamos comentado en profundidad antes de cerrar esta linda conversa?
Solamente, Dani, me queda agradecer tu invitación. Muchas gracias por ser tan generoso con tus espacios de conversación. Creo que hemos dado una vista bastante integral de innovación corporativa y también cómo este matrimonio entre la innovación y la sostenibilidad, que hoy en día ya no es imposible dejar de concebir alguna acción, por muy pequeña o muy grande que sea, sin estos elementos. Entonces, quiero agradecer todo tu carisma, Dani, gracias. Tu simpatía. Muchas gracias por esta amena conversación.
No, gracias a vos, querida Ana, siempre por tu buena onda. Y quiero destacar que, más allá de todo esto, siempre hemos tenido muy buena interacción, muy buena ida y vuelta. En varios lugares encontramos en donde sea, siempre que haya lugar para innovar y emprender, ahí vamos a estar. Así que, de mi lado, un gusto de poder tenerte en este lindo espacio y que muchas personas puedan escuchar, uh-huh. también inspirarse de, ¿por qué no?, de lo que hacen ustedes, lo que haces vos en tu diaria, uh-huh. y cada una de las personas, para eso va el rol de este podcast, de democratizar el acceso a estos temas. Bueno, muy bien, esta es la primera, no será la última vez que conversemos, quizá en otro momento también para rechequear nuevos premios, una estrategia 2.0 de innovación, nuevos lanzamientos, ahí también te dejo y les dejo el espacio. Querida Ana, y gracias por sumarte a este lindo episodio de Conversiones con Impact.
Mil gracias, Dani, también un gran saludo a todas las personas que escuchan tu podcast y espero también que les sirva de inspiración para sus distintas actividades y procesos de innovación en general. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación.
Muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast que realizamos desde Impact Latam acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín, cada una de las novedades y nuevos episodios que a partir de este año realizamos en forma semanal. También les pido que, por favor, nos dejen una breve reseña, un rating y unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde vieron, escucharon este episodio y este podcast. Soy Dani Tricarico, nos estaremos encontrando en el próximo episodio y, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co